Bienvenidos, esto es Hack to Startup. Soy Ana Castrillón y estamos aquí para escuchar a emprendedores, expertos e inversionistas de startups en Latinoamérica. Hablamos con nuestros invitados sobre los temas más relevantes en el ecosistema de las startups en Latinoamérica. Impactamos a miles de soñadores que quieren llevar su emprendimiento a otro nivel. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Hola a todos, soy Ana Castrillón y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Hack to Startup. Gracias por estar aquí y por escucharnos. Con el equipo de Hack to Startup estuvimos hablando para poder compartir información sobre el crecimiento profesional. Y no pudimos elegir mejor a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña Lucrecia Iruela, Personal Coaching. Lucrecia Iruela es una emprendedora en serie, creadora de contenido de liderazgo, coach de comunicación, posee más de 15 años de experiencia en la formación de líderes para impulsar a nuevos CEOs a elevar sus empresas al próximo nivel, apoyando a gerentes recientes a cultivar habilidades para triunfar y proporcionando entrenamientos a equipo. Lucrecia, gracias por estar aquí.
Gracias, Ana. Mira, discúlpame por mi voz de hoy, pero me estaba riendo sola porque yo empecé en el mundo de coaching liderazgo a los 18 años, ¿no? Entonces, siempre voy a quedarme con que tengo 15 años de experiencia. Así me vaya haciendo mayor, ahí me voy a quedar.
Bueno, pues me alegra muchísimo que estés aquí porque me encanta, primero me encanta entrevistar personas que conozco. Me encanta entrevistar mujeres para Hack to Startup y hemos tenido una racha buenísima de 6 mujeres en los últimos episodios y estoy segura que hoy nos vas a enseñar un montón. Pero yo creo que para romper el hielo y para que la gente que nos está escuchando te conozca un poco más, tengo 3 preguntitas.
A ver.
¿Qué es lo que más le gusta a Lucrecia en el mundo?
Mira, a mí es una frase un poco así como poética, pero es real. A mí me gusta crear de lo intangible a lo tangible. Eso es lo que más me gusta. Estoy con mis hijas, no sé qué hacer, vamos a hacer algo. Algo va a salir. Estamos aquí juntas y tengo las mariposas porque algo estamos creando, algo va a salir. Entonces, esa sensación de no sé, pero confío y a por ello, a mí me da una adrenalina, haga lo que haga, me motiva. Eso es donde yo me siento plena.
Me encanta. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la palabra que más te gusta?
La palabra que más me gusta, la palabra con la que más me identifico, la palabra que más sentido tiene es glamour. Glamour. Y te lo voy a explicar. Porque yo en Hogan, que es un assessment de personalidad corporativo, se aplica en las corporaciones y además diría corporaciones bastante grandes porque es un assessment bastante exhaustivo y no es barato conseguirlo. Entonces es para equipos grandes, ¿no? Se aplica para empresa grande. A mí me salió estética 100%. Y yo me revelaba y me revelaba y me revelaba y no. Y yo tengo un pasado de abogada y yo soy empresaria y yo no, que esté, pero que no, no, eso no. Y con el tiempo he ido entendiendo que es una armonía, es una forma de hacer bien las cosas, es una elegancia, es el detalle, pero también el conjunto. Y me estoy dando cuenta que lo aplico en todas las áreas. Y lo intento aplicar. Y cuando veo que algo está como off, digo, espera, espera, te estoy perdiendo la estética.
Me encanta.
Cómo me comunico con mis clientes, con mis hijas, cómo intento ser como empresaria, cómo presento las tools de coaching. Me gusta tener una visión
elegante,
bonita. Sí, sí.
Bueno, y si no fueras hoy, si no hicieras lo que estás haciendo hoy, ¿a qué te dedicarías?
Yo estudié teatro, además estudié teatro con el mejor, con Juan Carlos Coraza, que es el maestro de Bardem, el maestro de grandísimos, y estudié con él, y yo era bastante joven. Entonces, desde pequeña, no me negaba a decir, hay algo que no puedo hacer. Con lo cual, con toda la humildad del mundo, puedo decir que cuando quiero algo, lo convierto en una pasión y lo intento convertir en una profesión. Entonces, estoy haciendo ahora algo en una empresa que nunca pude pensar que estaría, que es totalmente diferente a abogacía, a recursos humanos, a empresas de tech, que es una empresa que hacemos cosas de productos de lujo. Pero entonces, como que ahora de repente estoy en un mundo de moda, de diseño, de ventas de otro tipo. Con lo cual, no sé, pero creo que quemo etapas y voy cubriendo esos deseos para que no se me quede
una sensación. Yo creo que serías una cajita de sorpresas. Yo creo que serías multifacética. Por lo poco que te conozco, bueno, por lo mucho que te conozco, porque te conozco y he tenido el lujo de hacer sesiones de coaching contigo, pero creo que eres muy multifacética. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué no empezamos hoy?
Vamos
a ver si entramos en materia. Bueno, he estructurado todas estas preguntitas un poco para hablar del tema de crecimiento profesional y personal. Creo que es algo, a mí me apasiona, llevo muchos años detrás de esto y cada vez aprendo más. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese cambio de mentalidad, esas habilidades, que esa forma de vivir que en muchos casos nos puede cambiar la vida. Entonces, la estructura que he preparado es un poco para que sea muy práctico y la gente que nos está escuchando hoy pueda llevarse algo. Pues vamos a empezar. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que nos hemos sentido atascados, anclados o resistentes a algo simplemente que ya no fluye en nuestras vidas. Y cuando una persona como está en ese estado que necesita un cambio, por ejemplo, laboral, ¿cómo, desde tu punto de vista, cómo esa persona puede identificar que necesitas un cambio en tu vida laboral?
Mira, la sensación la tengo con las sesiones de coaching diario. Entonces, lo primero que con lo que yo trabajo y la reflexión de hoy es entender que lo extrínseco, la motivación es extrínseca y la intrínseca a veces no van a estar alineadas y es momento de aceptarlo. Decir, bueno, ya antes quería esta empresa porque me motivaba su logo, lo que representa, quería ese dinero. Ya no, pero no tomarlo como un fracaso, no tomarlo como I don't belong anymore, ¿sabes? Como esto ya no es para mí, se acabó, sino al contrario. Es decir, todo lo que tenemos, mira, ahora ya soy mamá o estoy más madura o ya no admiro. El otro día me decía una participante, ya no admiro a mi jefe, ya noto como que yo aportaría más al resto del equipo que mi jefe. Pues todo eso, en vez de tener la sensación de soy yo que ya me estoy quemando, soy yo que ya no tengo tanta, no sé, energía, soy yo, decir, quiero crear algo nuevo. Quiero cambiar el ecosistema de alrededor, aceptando que mi ecosistema interno ha cambiado. Entonces, bueno, es lo que llamamos el awareness, ¿no? El tener conciencia de que si hay cosas que ya no están alineadas, se pueden cortar.
Entonces diríamos que para empezar a hacer este cambio, lo primero es como tener esa conciencia de que quieres un cambio y de que ya hay cosas en tu vida que no están alineadas, ¿correcto?
Sí, porque si lo hacemos de la forma, y a lo mejor esto me lo vas a preguntar luego, porque siempre salen las preguntas, pero si esperamos a que todo nos pase, va a llegar un momento que no nos va a pasar.
Sí, que no hay un empujoncito ahí.
No hay más. Ya pasó todo lo que orgánicamente tenía que pasar. Estudiar algo, relativamente tener buenas notas, relativamente graduarte y que te den la primera oportunidad o la segunda oportunidad. Pero hay momentos donde a partir de 10 años de experiencia no viene a rescatarte nadie. Sí. No viene. No es lo que yo llamo la energía pasiva. Tiene que ser una energía muy, muy, muy activa, muy con intención de ir a por todas, de tener, no tu meta, porque a mí cuando hablamos de metas y goals, uh-huh. no funciona. Ahora diré cómo es un poco mi secreto.
Qué interesante.
Pero hay que decir allí, no aquí. Porque aquí nos ponemos en el to-do list, yo siempre digo, y siempre lo saco, tengo mi libreta, digo, mi to-do list de 20 hojas. No.
Sí, pero nunca terminas. Nunca terminas y siempre agregas más. O sea que no creo tampoco en ese to-do list.
¿Cuál es tu momento el día de white space? ¿Tu momento el día de lienzo blanco? ¿Tu momento día para crear lo que tú quieres crear? Por eso al principio me dices, ¿qué es lo que te gusta? Yo, el no saber, ese vértigo de no saber y decir, va a pasar. Lo mismo para nuestras carreras, lo mismo.
Okay. Tengo una pregunta. Ok, entonces hemos hablado de, identificamos que a veces el querer intrínseco, extrínseco no están alineados y saber que necesitamos tener conciencia de que hay un cambio. Desde tu punto de vista, ¿cómo esa aceptación y esta resiliencia son claves para estos procesos de cambio, sobre todo a nivel laboral?
Sí. Resiliencia, grit, tesón. Vienen muy de la mano en nuestras cabezas, en nuestra uh-huh. forma de pensar hoy en día, vienen muy de la mano a tenerlo difícil, a un uh-huh. trauma, a un, no sé, underdog. Uh-huh. Pero realmente es un motor diario y constante de voy a superarme, voy a superarme. Si tú me preguntas qué te ha pasado antes de la sesión, seguro que te puedo contar algo que me podría dejar un poco parada en el día. Todo eso hay que decir hacia adelante. Un correo que nos deja mal sabor, una contestación de alguien, una mala noticia. Y hay que decir, vamos, vamos. Entonces la resiliencia es algo más como la luz roja de los sets de televisión. Y define, es decir, estamos, más que decir, wow, tengo un trauma, tengo que curar ese trauma, tengo que salir, porque ahí nos ponen una situación más de inferioridad, más de excusas, y el monólogo interior que tenemos nos va a poder, no, porque es que claro, ahí no llego, no, porque es que, fíjate, yo soy de otro país, y entonces estoy aquí en el Silicon Valley, y entonces siempre hay alguien mejor. No, la resiliencia es ese motor que cada día dices, está ahí, está haciendo su development, su performance, su showtime. Darnos cuenta. Dime.
No, te iba, me encanta esta forma como hablas de resiliencia a nivel que es un motor. Y yo quisiera agregar algo que he aprendido muchísimo de esta parte de resiliencia y es, a veces las cosas no salen y la mayoría de las veces no salen como queremos.
No salen.
Y aprender a, yo creo incluso cuando a nivel laboral quieres ir a un nivel de liderazgo, la resiliencia es incluso mucho más importante porque aprender que muchas veces las cosas están fuera de tu control, no salen como quieres. Y aún así, mi mantra es, ok, Ana, ¿controlas esto? Sí o no. Y depende de esa respuesta, voy, porque a veces la energía de uno quererlo controlar todo y simplemente si te sientas y dices, mira, ya está, no se dio así, ¿qué puedo aprender de esto y hacia dónde puedo seguir?
Mira, lo que tú dices, primer paso, puedo, como dice mi amigo compañero Marshall Goldsmith, es mi mentor y muchas de las cosas, ¿no? Y como mi guía. Let it go. Y lo dice así.
Déjalo
como
ir.
Respira.
Déjalo ir.
Uf. Él hace así. Ok, Lucrecia. Levanta la mano y me dice, I need help. Ok. Ahora. Uf. Pues eso de uf, es lo que tú dices. ¿Puedo o no puedo? Ahora. yo trabajo las sesiones un poquito diferente. Uh-huh. Porque eso es como cuando la mamá o la abuela nos lo dice, sí, pero ponte ahora, ¿no? Y let it go. Yo tengo un pasito entre medias, y es, primero, adaptación y flexibilidad va a crear esa resiliencia, va a crear ese llegar a, uh-huh. pero también con la determinación de decir, tengo ese North Star, tengo ese propósito, quiero uh-huh. que las cosas pasen. Ahora, el punto donde yo digo que hay que tener otro parón para entendernos mejor y entender el ecosistema y entender lo que pasa, es decir, y esta negativa, ¿no será verdad? ¿No será que no estoy preparada? ¿No uh-huh. será que eso me va a pasar en un año? Me pasa todos los días, Ana. Uh-huh. Todos los días. ¿No será que me precipité en preguntar, y si le doy la vuelta, cómo podría cerrar el círculo? Uh-huh. Por ejemplo, una empresa. Pido la promotion y no sale. ¿Cómo vas a dar la vuelta al círculo? Dale la vuelta al círculo. Para que esto que estás intentando de una forma quizá no correcta, porque es lo que hemos aprendido, y ahora podemos hablar de eso, ¿no? Como voy a preguntar a mi jefe, voy a request something, voy a tener un mentor y que el mentor me diga, y hacemos como fichas muy abruptas. Y uh-huh. no. Pero si tienes en mente de, vale, ¿quieres esto? ¿Cómo vas a cerrar el círculo? ¿Cuáles son todas las cosas que tendrían que pasar y no han pasado para que ese no hubiera sido un sí?
Okay.
De una manera más orgánica. Porque las piedras van a estar. Evidentemente, tenemos un mal manager. No hay opción. Nada más que hacer un poquito de managing up, pero llega un momento que no avanzas. Es verdad, tenemos recursos humanos, no abre el puesto, pero ¿seguro que no va a abrir el puesto? ¿Seguro que has intentado hacer todo lo que tienes que hacer para que recursos humanos puedas, o sea, sepa quién eres, lo que puedes aportar? ¿Le has dado algún proposal? ¿Has movido, has hecho algún estudio de la empresa donde sí que hayan abierto un caso o un puesto para ti especial? Muchas cosas que pasan a las empresas.
Y yo creo que viene... Discúlpame que te interrumpa. Viene en lo que habías dicho antes de esa energía positiva, esa energía proactiva en vez de esa energía activa en vez de esa energía pasiva de cómo puedes cambiar las cosas. Sí. Pero Lucrecia, quería entrar, o sea, porque hemos sí. hablado un poquito de esta parte de los cambios, pero quería entrar un poquito de qué haces cuando esta persona dice, listo, hay un sí. cambio. Quiero entrar en sí. este nuevo rumbo profesional, tengo este nuevo propósito. ¿Cómo preparas, cómo se debe preparar una persona para este nuevo reto profesional? Porque es muy ligado a lo que estabas contando
un poquito antes. Muy ligado. Mira, yo cojo algo muy sencillo y le pongo, estás aquí, y pongo here, y luego le pongo una flechita hacia arriba y le digo, ¿qué queremos aquí?
Ok. Para los que nos están escuchando y no están viendo el video, Lucrecia ha dibujado algo como que hagamos un plan de que estamos aquí y un camino sí, donde queremos llegar.
Un camino. Uh-huh. Y normalmente, en el career development, en las empresas, en los coaches, todos mis compañeros, ¿cómo te ves? ¿Qué tienes bueno? ¿Qué no tienes bueno? ¿Tus strengths? ¿Tu weakness? ¿A largo plazo? ¿Tres años? ¿Dos años? ¿Cinco años? Y yo digo, no. Tú cuéntame quién eres hoy.
Ok.
Tú cuéntame quién eres hoy. Uh-huh. Cuéntame quién fuiste. Y las personas empiezan a ver, ah, mira, pues yo tenía esto que se me olvidó. Yo tenía esto que abandoné. Yo tenía esto porque la sociedad y las empresas y los currículums y los LinkedIn y las entrevistas nos van cerrando y nos van dejando en una caja. Tú hablabas de mis cajas. Yo quiero mis sí. cajas. Yo presento mis cajas y motivo a que la gente use sus cajas. Porque A más B es C. Y no podemos aceptar que en el mundo de las empresas estén buscando siempre al A más B. Es lo que ya conozco. No, es C. Es diferente. No es ni A ni B. No, es ingeniera con experiencia. Esto, no. Escucha a ver qué esté. Prepárate para tener ese C y ser diferente. Ser totalmente diferente. Tu C va a ser diferente a mi C. No, no podemos encasillarnos porque ya nos han encasillado. Con lo cual, deconstruimos la casilla.
Okay.
Hacemos un design thinking para todas mis ingenieras. Pensar en mis ingenieros. Pensar dónde os fuisteis dejando y diluyendo vosotros mismos. Y ahora sí, te pregunto, al final del camino, ¿cuál es tu fantasía? No quiero tu gol. Porque gol es decir, bueno, tener mejores métricas, que me pongan un empleado más, mejorar un poquito mi comunicación. No.
Okay.
Ahí nos quedamos cortos. ¿Cuál es tu fantasía? Y ahí me dice, me gustaría ser un referente para las personas de marketing en mi empresa. Oh, ¿y qué es ser un referente? Pues mira, no sé, escribir para que me vieran todos. ¿Y eso se puede en tu empresa? Bueno, mi manager me dijo que no. No, ¿eso se puede en tu empresa? La mayoría de las veces es, creo que puedo. Pero tengo que trabajar mucho para conseguir eso. Pueden ser caminos entre medias que nos van a llevar a esa fantasía. Y tú mejor que yo conoces esos caminos. Pero son locuras dentro de tu empresa que tienes que tener esa valentía para llegar a esa fantasía. Darle forma a esa fantasía. Yo trabajo también con el círculo de la visión. Y no empiezo con la clarity of creation.
No, claridad de creación. Voy a aclarar para los que nos escuchan y a lo mejor el spam.
Tengo un círculo, cuéntalo, cuenta el círculo que te...
No, el círculo que no, no, o sea, ahora mismo está, nos está mostrando el círculo, si lo quieren lo vamos a dejar también en el enlace, pero nos está explicando que no empieza con la parte de la claridad de creación, ¿verdad? ¿Con qué empiezas?
No empieza con eso, empezamos de nuevo con la fantasía, porque nos lleva a mundos.
Ok, no, y de ahí desconstruyes, vuelves a lo que... Ah, ok. Muy interesante, yo creo que además... Vamos a dejar el enlace para los que quieren aprender más y tener incluso sesiones con Lucrecia. Lucrecia, voy a seguir un poquito para que no nos perdamos todas las preguntas que tenemos. ¿Qué hacemos si la persona está en un nuevo reto laboral y le está costando adaptarse a esa nueva carrera que eligió? ¿Qué consejos a vos de pronto se te ocurren para estas personas que están en esta situación?
Claro, eso puede ser algo como soy nueva. No, ¿qué pasa ahí, no? O sea, no sé, ¿qué pasa ahí? Pero si hablando en absolutos, normalmente cuando veo que algo que no encaja, lo que pasa es que tu pregunta, me vienen muchos escenarios a la cabeza, no sé cuál elegiría,
pero así,
¿no?
Como digas tú, bueno, mira, lo que puedes empezar a hacer es 1, 2, 3 y luego está claro que si queremos entrar en más materia y si ellos quieren indagar más contigo, pueden acceder. Pero así, ¿qué les podrías decir si esa adaptación está costando bastante?
Pues yo diría, quizá eso que te está molestando porque no eres tan buena es algo que a largo plazo no va a ser tan crucial. ¿Cómo sería a vista de pájaro? No, es que ahora mismo, por ejemplo, ¿no? Tengo managers que me dicen, no, es que yo como manager, pues tengo direct reports que son mejores que yo técnicamente y entonces me veo que no, porque no encuentro la autoridad, entonces ahí me pierdo. Y entonces reconectamos. ¿Cuál sería tu función real? No hoy, sino a vista de pájaro. ¿Realmente necesitas ser esa experta en tecnicismos, en technicalities, en tecnicidad? ¿O son ellos los que te van a empujar para que seas mejor líder? Ese es un ejemplo. Tengo el otro, el opuesto. No, es que soy muy buena técnica y quiero seguir siendo buena técnica, entonces soy muy mala manager y entonces me quedo ahí y me bloqueo. Pero si vas, ¿cómo sería enfocarte en tu carrera, no en tu trabajo? Ahí ya desbloqueamos una.
Ok, y perdona que me te pregunte, ¿esto va un poco también ligado por lo que has dicho a la parte que lidiar con esos miedos y autosabotaje que nos pasa en el trabajo? Porque mucha veces esa adaptación puede pasar porque no nos sentimos o estamos, que no creemos que estamos en el puesto que nos merecemos, o muchas veces empezamos con ese autosabotaje. ¿Cómo lidiarías con eso?
Sí. A mí me gusta siempre un poquito aportar algo que mis compañeros no dan. Entonces, seguramente ya han hablado del impostor syndrome. A mí me gusta más como hablar de mi menú que tenemos que evitar, ¿no? Tengo un menú. Uh-huh. Primero, para terminar de la otra idea que teníamos es, a veces tenemos que dejar de ser doers para empezar a ser thinkers.
Ok. Dejar de ser las personas que solo hacemos para empezar a ser pensadores.
Ese thought partner, esa persona que aporta, que dialoga, que añade, que conecta los puntos.
Entonces, estratégicamente, como, realmente, que empiezas como a pensar estratégicamente en vez de solamente ejecutar.
Sí, pero estratégicamente también intimida.
Okay.
Pero a mí me gusta más decirme, Ana, explícame cuál es tu línea de pensamiento. Explícame tus puntos, cómo vas de uno a otro. Porque lo que intento evitar con el coaching que hago es quitar esas ideas prefijadas de expectativas, metas, imposter syndrome, ¿vale? Que cada uno tiene su idea, ¿no? Bloqueos. No. Vamos a intentar pensar un poquito diferente para que todo eso que no conocemos se nos haga más digerible.
Ok.
Estrategia nos pone tensos. Feedback nos pone tensos. Conversaciones difíciles nos pone tensos. Cuando en realidad es una manera de hacer las cosas y encontrar la tuya, tu manera de pensar, tu manera de ejecutar, tu manera de llegar ahí, es lo que te va a hacer más libre dentro de tu trabajo o consiguiendo un nuevo trabajo. Te voy a decir el menú de cosas que no nos hacen libre. Nos hacen libre pensar que lo hacemos todo bien porque estamos a tope, a máximo, dándolo delivering on time, súper eficientes, haciéndolo todo como el libro, y nos tienen que rescatar. Nadie te va a rescatar. Tienes que ser tú el agente de tu trabajo y tu carrera. Volviendo al cine, ¿no? Tu manager. No decir a todo que sí, que está también muy manido, ¿no? Pero es decir, elijo y presento el razón o el razonamiento del por qué he elegido eso. Ahí ya estás negociando, ahí ya estás teniendo más seniority, ahí ya estás siendo más estratégica. Pero no podemos decir prioridad, otro tema que también nos pone nervioso. Elige para ti, para tus circunstancias, con tu cerebro, con tu intuición, con tu experiencia, elige una cosa. ¿Será prioridad para la empresa o no? Ahora no te pongas esa carga. Porque seguramente si lo eliges será porque haya motivos de prioridad. Pero lo intento siempre sacar de allí. Tomar la decisión y asumir esa decisión. Y cuando la has asumido, porque tienes una línea de pensamiento, la puedes defender en un meeting, en una reunión. Y si salió mal, asumir que salió mal. Y explicar por qué salió mal y podía habernos salido mal, o ahí realmente te faltó algo.
Okay.
Y último del menú, no pensar que todos los jefes son buenos jefes, buenos managers, buenos líderes. Consciente o inconscientemente, copiamos a los managers. Copiamos. Okay. Y a veces somos mejores. Tienes que tener más autoridad, tienes que ser más fuerte, tienes que hacerte valer. Bueno. Y nos dicen, es que me vienen a la sesión de coaching, es que no sé cómo obligarles, no sé cómo forzarles a que lo hagan. Bueno, eso viene de tu manager. A ver cómo viene de ti, a ver cómo lo hacemos nosotros, te ayudo, tú me ayudas para encontrarte tu forma de liderazgo, tu forma de crear tu carrera, tu forma de manejar.
Muy bien. No, me encanta, yo creo que esto lo vamos a estructurar bastante bien para que todo el mundo, porque has dado como este menú, y no de comida, sino un menú de cómo intentar afrontar esos miedos. Vamos a entrar en la última parte de la entrevista y ya tengo casi una última pregunta y ya terminamos. A ver, algo que He escuchado a muchísimas personas, empresarios, varias personas que creo que es muy importante es la mentalidad. Y cómo esa mentalidad es clave para hacer cualquier cosa que puedas alcanzar. Por ejemplo, antes tú me decías, Ana, es que yo si me propongo algo, me apasiono y voy a por ello. Y eso es una mentalidad ganadora, una mentalidad que quiere salir adelante, que quiere retar. ¿Cómo podemos transformar esa mentalidad que al fin y al cabo tiene un cambio en esa perspectiva? ¿Cómo puede alguien empezar a trabajar en esto?
Mira, yo tengo otro tool que lo llamo el mindset, como Apple, ¿no? Que lo llama The Pen.
El lápiz, dices.
El lápiz. Yo tengo eso. Por hablar de mindset, tengo un tool que se llama mindset. Y hago, lo divido en tres bloques. Uno es de dónde venimos, qué traemos. Uh-huh. Otro es el presente, que me inspiro en Eckhart Tolle. Uh-huh. El subconscious. Y el futuro. De todo lo que traemos, las creencias, la cultura, las raíces, nuestro, no sé, ADN, química, experiencias, traumas, todo eso lo podemos poner en un sitio muy bonito y decir, ¿y si yo ahora cambiara la perspectiva? O sea, siempre me han enseñado, me han educado, me he visto que se hace así. Y si lo hago de otra forma, yo lo llamo, mira, lo tengo aquí, te lo voy a decir porque queda más bonito. Perceive, interpret and respond. Si lo percibo, lo interpreto y respondo de otra forma, ¿cómo sería? Si ese correo lo percibes, lo respondes y lo interpretas de otra forma, ¿cómo contestarías? Y ahí, con las sesiones de coaching, me puedo enfocar en el tono, en qué te estás centrando, qué es lo que quieres. Y fíjate, Ana, 90% de las veces lo que está hablando es las ganas de tener la razón. Las ganas de prove right. Uh-huh. Pero no estás sabiendo en qué te estás enfocando. ¿Te enfocas en qué? En que entiendan esa parte de ti que quieres mostrar. ¿Qué? A veces nos empeñamos. No, esto es por mi equipo. Piensa en qué te estás enfocando. Si interpretas de otra forma, ¿qué pasaría? Lo uh-huh. mismo con las carreras. Ese mindset es algo tan sencillo como la resistencia al cambio y el querer al cambio.
Okay.
Paras y dices, ok, hasta aquí lo he hecho así. Hoy soy otra persona diferente. ¿Con qué lo puedo hacer? Mm. Y el futuro lo uno a herramientas de conversaciones inteligentes, emocionalmente inteligentes. Uh-huh. Parar, escuchar, entender, querer, compartir, aceptar. Y ahí tengo otras tools parecidas a
esas. Me encanta. O sea, me encanta toda la cajita de herramientas de Lucrecia. He dicho la última pregunta, pero hay una pregunta que tenía aquí y no se me puede ir. Nos vamos a pasar un poquito del tiempo, pero no se me puede ir esta pregunta porque creo que le va a venir muy bien a todo el mundo y todos en alguna vez en nuestras vidas tenemos que llegar a este punto y es, ¿cuándo vas a pedir dinero, un aumento salarial? ¿Cómo prepararse? Dime así rápidamente, así como o tus herramientas o todo esto, está claro que vamos a invitar a que todo el mundo, si quiere saber más, si quiere trabajar contigo, que trabaje contigo, pero así que nos puedas decir algo así, prepárense para pedir aumento salarial, estas son las cosas que hay que tener en cuenta, porque a todos nos da miedo. A mí
aquí te voy a no sé si defraudar o te voy a
no me defraudes, Lucrecia.
Lo que realmente empiezo yo negocio okay. Y me gusta negociar y he sido abogada y nos peleamos, pero como es el final, y yo sabes que siempre voy un poquito atípica, las cosas de negociación, el punto de inflexión, saberlo, cuándo me voy a ir, hasta dónde quiero, todo eso está en internet. Y lo podemos trabajar, pero yo te voy a decir lo que realmente funciona.
¿Qué es?
Es empezar a preguntar a tu madre, a tu padre, a la gente que te conoce. Cuéntame lo que valgo. A tus compañeros, cuéntame quién soy. Y empezar desde ese punto, que seguramente es mejor que el que pensamos que nos vemos.
Valorarnos a nosotros mismos al fin y al cabo, porque cuando tú sabes lo que vales, sabes lo que puedes llegar a pedir. Y me encanta porque ese 100% no me has defraudado. Bueno, Lucrecia, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Amé y yo me sentí como estar en la sesión contigo otra vez. Gracias por todos los consejos para nuestros oyentes, sobre todo para hablar de un tema tan relevante. Tenemos para terminar una sesión de preguntas rápidas, literalmente.
Rápidas,
lo primero que se viene a la cabeza, ¿listo? ¿Libro favorito?
Mira, aquí lo tengo. The Creative Habit.
Ay.
De Tyler. ¿Por qué? Porque ella es bailarina, es coreógrafa, no bailarina, y lo ha escrito ella con uno de mis escritores favoritos, Mark Rader, que le ha hecho todos los libros a Marshall. Lo adoro por fuera, por dentro, por el mitad. Esto es.
Lo vamos a poner en el enlace para que gente que nos está escuchando. Sí, The Creative, ok. Los hábitos creativos, el hábito creativo. Perfecto. ¿Qué te hubiese gustado haber sabido cuando empezaste?
Que podía haber ganado más dinero si lo hubiera explotado. El mindfulness, el yoga, la respiración. Yo empecé con 18 años. Lo tenía secreto. Las primeras sesiones de coaching, a escondidas. Voy a haber ganado mucho más dinero
monetizado
si lo hubiera explotado en vez de tenerlo ahí como
a escondidas, sino mostrarlo. Sí. ¿Emprendedor o emprendedora que más admiras?
Steve Jobs, del core, de todo lo que hizo mal, de todo lo que hizo bien, de la pasión por el producto, de lo que ha hecho con Apple University. Soy fan de cabo a rabo y lo explico en todas mis sesiones y el producto es, no tengo devoción por él, devoción.
Bravo, me encanta.
¿Qué te es un estereotipo, pero es que no puedo, o sea, no lo llevo dentro.
Ya veo que te encanta. ¿Qué te tiene curiosa ahora?
Aparte de la inteligencia artificial y ver cómo vamos a llevar la parte del empoderamiento, del coaching, me tiene muy fascinada aprender de materiales, de texturas.
Para tu empresa.
Sí.
Me encanta. Bueno, Lucrecia, mil gracias por compartir este rato con nosotros. Espero yo un montón que todo el mundo haya aprendido tanto como he aprendido y disfrutado yo. ¿Alguna red social donde nuestros oyentes se puedan seguir? ¿Algún sitio donde puedan contactar contigo?
Sí. Yo, mi nombre y apellido es complicadísimo. Yo vivo en el Silicon Valley, es complicadísimo. Lucrecia Iruela sin H. Tengo la ventaja de que si me pones, ahí salgo. Tengo LinkedIn divino. tengo Instagram. Melioranet es mi Instagram. Tengo mi página web y escribo para Forbes. Entonces, si vais a Forbes, ponéis mi nombre, saldrán mis artículos. Pero yo creo que LinkedIn con Lucrecia Iruela ahí sale un poquito.
Y les vamos a dejar todos los enlaces a todos en los diferentes lugares para que sepan cómo encontrarte. Lucrecia, un saludo muy grande. Qué rico poder haber hablado otra vez de nuevo contigo y gracias por tu tiempo y por este espacio.
Ana, te adoro, te admiro, te respeto. Nos falta tiempo y eres un gran rol para las mujeres líderes.
Muchísimas gracias, Lucrecia. Gracias. Muchas gracias. Chao.
Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos.
Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como @hacktostartup. Hasta la próxima.